En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos la atención a las personas que nos acompañan esta mañana de jueves ya, jueves 12 de junio. Bienvenidos a este espacio de contacto con el auditorio de la Estación de las Noticias. Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Está Charlie Flores en los controles. En este micrófono, su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo también el teléfono del chat, el número de contacto, el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62, para que nos diga cómo le podemos apoyar. Hay comunicación ya que va llegando al programa, tenemos algunos mensajes, otros eran para José Luis Jiménez Castro, así que bueno, ya esos los remitiremos a Huicho cuando sea necesario, cuando sea disponible, de hecho, más bien aquí en la Estación de las Noticias. Por lo pronto, vamos a comenzar con una llamada. Es una persona que está en el teléfono público, pero nos pide que no se dé su nombre al aire, así que vamos a ver lo que necesita. Adelante, dígame, buenos días.
Y buenos días, don Víctor.
A la orden, buenos días.
Oiga, mire, soy una persona que vive en Providencia Norte.
Ajá.
Y la verdad estamos demasiadamente preocupados por tanta autorización de construcción de edificios aquí en la zona y sobre todo destruyendo las banquetas. Si ustedes pueden constatar, mi dicho, en Otranto y la calle de Quebec tienen destrozadas las calles abiertas, más de 22 días, las banquetas en muy mal estado en la mayor parte de la colonia. No sabemos cuál es la negativa de estar vigilando o supervisando o exigiendo a los vecinos de la colonia para que arreglen sus banquetas. Y sobre todo, más que nada, lo más preocupante es el incremento de, como les decía yo, de construcción de edificios de 6-7 pisos en calles, no en avenidas. En corto plazo, todo esto va a colapsar más el drenaje de lo que está colapsado. Eso es por una parte. La otra queja es que no han hecho el desasolve de las bocas de tormenta aquí en la colonia. La verdad, sinceramente estamos muy preocupados por esta situación, repito, por la construcción de edificios, el incremento de oficinas, una serie de irregulares que están presentándose aquí en la colonia de Providencia. No creo que sea justo que una colonia tan bonita esté corriendo riesgos que a futuro se van a presentar graves.
¿Con quién se han acercado del gobierno municipal para denunciar el problema?
No se ha acercado la mayor parte de los vecinos por temor a represalias, porque no sabemos quiénes son los que están construyendo. No, por decirle una cosa, hay una construcción que está en Quebec y Pompeya, que según esto tiene una licencia autorizada desde el 2023 y empezaron a construir en el 2025, hace aproximadamente mes y medio. Excavaciones profundas enfrente de un hotel que también ahí construyeron, y la verdad sí tenemos temor porque no sabemos realmente quiénes son los que están construyendo. Pero lo más triste es que están destrozando las calles, colapsando el drenaje, y sobre todo una cosa que nunca se había visto aquí en Providencia, la sobrecarga eléctrica, que cada rato está yendo la luz, tronando las cuchillas de los transformadores. Yo no sé por qué el ayuntamiento ha autorizado tanta construcción en áreas que no está permitido, que no son avenidas, y la Procuraduría de Desarrollo Urbano, pues no sé cuál sea la función de ellos, porque antes sí estaba actuando y ahora ya no vemos nada. La Junta de Colonos es una inutilidad. Si usted quiere arreglar su banqueta, quitar jardín, luego le mandan al ayuntamiento para que lo multen. Si estamos buscando ahorrar agua y los jardines de la calle no funcionan, pues lo más correcto es quitar el jardincito y no estar tirando agua, ¿no? Pero son detalles tontos que eso sí los denuncian inmediatamente al ayuntamiento, a la Junta de Colonos, más no las arbitrariedades que están cometiendo con tanta construcción en Providencia, siendo una colonia tan bonita y era muy pacífica.
Claro, aquí situación es que los cambios de uso de suelo los aprueba el pleno del ayuntamiento. Es sí. Directamente con el ayuntamiento que preside en este momento Verónica Delgadillo y el resto de regidores, tanto de MC como los de oposición, que se tiene que hacer el planteamiento por escrito de pedir que se ponga un freno a la autorización de permisos para construcciones particularmente verticales. Pero la verdad es que, siendo muy claros y honestos con usted, es un esfuerzo que no puede usted aventárselo solo. Tiene que hacerse del apoyo del resto de vecinos, de la asociación de colonos, de los que estén inconformes con la situación, para poder hacer que se note su voz en el pleno, que puedan entregar un escrito en la Secretaría General, que los escuchen, que les den una cita, una audiencia, y de alguna manera poder hacer el planteamiento de lo que ahí sucede, porque no es nuevo, hay que reconocerlo. Quejas como las de ustedes se han recibido en otros años en torno al mismo problema cuando comenzó el desarrollo vertical, pero si somos también muy claros y sabemos analizar, pues si usted se fija bien, ni esta presidenta ni los alcaldes anteriores han hecho nada para resolver el problema. De hecho, Enrique Alfaro, siendo alcalde, hizo un ajuste ahí a reglamentos para que hubiera una especie de compensación económica para tratar de mitigar las afectaciones que dejaban las torres que violaban los reglamentos municipales. Y con eso se trató de solucionar el problema, pero pues sí, a lo mejor en lo económico se compensa al municipio, pero ¿y a los vecinos cuándo? ¿A los vecinos cómo? Con todas las afectaciones que usted nos ha narrado, ¿no?
Uh-huh. No, independientemente que no cumplen ni siquiera con la normatividad de las áreas de servidumbre, vemos edificios que no tienen ni siquiera estacionamientos. No nos explicamos cómo es posible que les den la factibilidad de la habitabilidad si ni siquiera han cumplido con los reglamentos que marca la ley. Es lo que no entendemos. Vemos otro edificio ahí en el Parque Italia, que son como unos 15 pisos también, y que está abandonado ya desde hace como 4 meses. Uh-huh. Y que dice, pues cómo es posible que autoricen una construcción tan alta, ¿no? Que no es avenida tampoco.
Claro, pues sí, el problema aquí, le digo, que es tiene que ser un esfuerzo colectivo, definitivamente. Es una batalla de muchos años, desgastante, de mucho tiempo, que no es imposible, pero sí es compleja. Y le recuerdo, no sé si usted tuvo conocimiento, en algún momento hubo unos vecinos en Tabachines que se opusieron a una gasolinera. Fueron años de lucha, de manifestaciones, de plantones, hasta que finalmente el proyecto se canceló, se vino abajo y no se construyó la gasolinera. Pero fue la resistencia de los vecinos la que logró que se le diera para atrás. En este caso específico, pues tendrían ustedes como vecinos que organizarse para poder pedir al municipio que se revisen los planes parciales de urbanización, porque si no, pues a Providencia le queda todavía terreno para que se siga, digamos, aprovechando. ¿Y a qué me refiero? Hay casas antiguas que se venden, son tan grandes que las llegan a demoler, y entonces sí, en ese correcto. Terreno construyen edificios, y el ayuntamiento correcto. No le pone freno, ¿verdad? Que estoy en lo correcto.
Ajá.
Ahí está. Sí,
es correcto. Bueno, miren, más que nada yo quería manifestarles esta inconformidad. Sí. Ojalá estén escuchando vecinos de la colonia para que realmente se manifiesten y se unan. A veces nos acobardamos en hacer las cosas que tenemos que hacer por temor a algo. Uh-huh. Y yo creo que eso no nos lleva a nada, don Vico.
Claro. Sí, porque además se va generando un clima de impunidad donde el gobierno municipal o cualquier otra autoridad, la federal, los estatales, simple y sencillamente dicen, bueno, pues aquí no replican con nada, vamos a seguirle dando para adelante a nuestros planes y proyectos. Pero creo que todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado, a que se puedan manifestar de manera pacífica, y creo que el hacer un planteamiento para que los escuchen como vecinos es totalmente válido. Nada más es cosa de que alguien tome la batuta y la bandera y se organicen para poder solicitar esas audiencias, esas escuchas, sobre todo con los regidores, que son los que toman las decisiones al final de cuentas, ¿no?
Okay, no, pues yo le agradezco mucho que haya tomado mi llamada, y ojalá pues nos concienticemos de la situación que estaba pasando y los riesgos que corremos todos los ciudadanos, sobre todo en esta colonia de Providencia, pues prácticamente hay mucha gente ya de la tercera edad. Uh-huh. y se ve afectada en las banquetas. Les repito, ojalá se dieran una vuelta, no sé, Huicho o cualquier gente de su radiodifusora, para que vieran el destrozo de las calles que hay, sobre todo en las confluencias que yo les estoy diciendo.
Claro.
Es una tristeza, y ahorita con las lluvias peor tantito, se dañan hasta los carros.
Muy bien, pues ¿sí? Gracias por su comunicación con el teléfono público.
Muchas gracias a ustedes por tomar mi llamada y felicidades, mucho éxito.
Hasta luego, muy buenos días. Vámonos a la pausa, Charlie, regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio. Llega un mensaje, dice, puede pasar otra vez que falta la luz en la avenida La Calma, 3117. El folio de queja que tienen en este caso es electrónico. Es el X1515433089. X1515433089. En más de los mensajes, dice este texto... Tengo una duda, si para entrar a la página de internet de mi receta completa se tiene que llamar antes para solicitar el medicamento faltante. No. Usted directamente con la receta que ya escanearon en la farmacia, ingresa a la plataforma Receta Completa, da sus datos personales, como dice ahí, y le va a explicar el tipo de, o el fármaco, la clave, como le llaman ellos, que no le han entregado. Es ir llenando un formulario, cuadro por cuadro, hasta que finalmente lo envía, y luego ya se ponen en contacto con usted para decirle cuándo se lo entregan, dónde se lo entregan, pero sobre todo notificar y documentar que no hay en Jalisco tal o cual medicamento. Por eso es importante que participen en el programa de Receta Completa, que lo hagan el reporte directamente en la página web que habilitó para ello el gobierno federal. Acá dice, mi casa tiene muchas grietas en las paredes, ¿quién me podría revisar para saber si puedo seguir viviendo en ella? Dice Jorge González. Bueno, lo más práctico es, si usted tiene temor y si las grietas son considerables, si por ejemplo en la grieta, si la grieta se ve de lado a lado del muro, si del otro lado se ve el patio, el jardín, la casa del vecino, eso ya es delicado. Hay que pedir la intervención de Protección Civil de Guadalajara para que lo revisen. Si son grietas del enjarre, que son nada más como que se estrelló, no pasa nada, es algo que se corrige con resane, pero ya grietas mayores, diagonales sobre todo, que se separa el muro, ahí ya mucho cuidado, tiene usted que obtener un dictamen. Si quiere algo más preciso, acuérdese que el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco tiene una de servicio social, también ellos pueden ayudarle a hacer una revisión y darle un diagnóstico. Un anónimo quiere orientación dice, ¿por qué causas vialidad? ¿Te puede quitar tu vehículo y llevarlo al corralón? Bueno, son varias. Habría que revisar el reglamento de la policía vial, pero entre estas es, por ejemplo, el no tener placas visibles, no tener, la posesión del vehículo legal, formal, que el vehículo tenga un reporte de robo, por ejemplo. Entonces, creo que hay diferentes supuestos. Yo le sugiero consultar en el reglamento de la policía vial para que pueda analizar caso por caso, porque más bien específicamente si nos dijera cuál fue su problema o cuál es su problema, lo podemos revisar. Otro más, bueno, acuérdese que el año entrante con los operativos, si no cumple con el tema de la verificación habrá sanciones, pero hay que ver también los niveles. En unas amerita el retiro del vehículo de la circulación, en otras no. Luis Antonio Maldonado está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Ya lo estamos escuchando, adelante, dígame. ¿Por la otra, Charlie, se cortó? Bueno, se cortó, Lulu. Se le cortó la llamada a Luis Antonio. No nos puede escuchar. Pero bueno, aquí hay mucha participación, tenemos más personas que quieren entrar al aire. Y vamos a comenzar con una de estas notas que llegan al teléfono público. A ver, adelante, Charlie.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Felicidades por tu programa, por tu paciencia. Mi nombre es Ezequiel Ortiz. Víctor, tengo una pregunta, a ver si me puedes hacer favor de ayudarme. Están anunciando pensión para las personas de 60 años. Tenía yo entendido que es nada más para mujeres, tenía entendido. Quisiera saber si es así y si es así, ¿dónde se pueden inscribir? Es para mi esposa, si se pudiera. Gracias, Víctor, buenos días.
Bueno, si hay unos criterios, enseguida le paso los detalles para la pensión para mujeres. hay ciertos criterios, pero de 60 años es para afrodescendientes y mujeres indígenas o en condición extremadamente vulnerable, así que son criterios totalmente diferentes. Si vive en zona urbana, no aplica, por eso enseguida le pasamos los datos. Ahora sí, Luis Antonio Maldonado, adelante, dígame, buenos días. Charlie, por la otra. Luis Antonio, adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Ya le escuchamos, dígame, a sus órdenes.
Ah, mire, lo que pasa es de que yo tengo, pues, un problema.
Sí.
Mira, el problema es de que yo tengo, pues, unos vecinos que están, tirando mucha basura en la calle, y luego, cuando todavía no pasa la basura, ellos sacan su basura, y pues los perros tiran todo, pues. Sí, ya, yo, pues dime qué puedo hacer, a dónde puedo comunicarme.
Claro, ¿en qué municipio vive usted? ¿Me escucha? ¿No? ¿Se cayó otra vez, Liz? ¿Tú, Charlie, se cayó? ¿Don Luis? No, como que no tenía o crédito o límite de tiempo, ¿no? Porque se escucha un tono, en fin. Si me sigue escuchando a través de la radio o del dispositivo que esté escuchando Red de Metrópoli, primero me gustaría saber en qué municipio vive para saber a dónde le derivamos. Este es un asunto meramente vecinal. Lo primero es justicia municipal. Si justicia municipal no lo resuelve o no quiere usted o le queda lejos, está justicia alternativa, que también le puede dar una orientación. Sobre todo alternativa porque no está ligada a un municipio. Pero los ayuntamientos tienen procuradurías sociales y ahí le ayudan también a resolver ese y otro tipo de conflictos. Vamos a revisar más de los mensajes y acá hay otra nota de voz para ver de qué se trata. Charlie.
Hola, buenos días, Víctor. Mira, yo te estoy hablando de aquí de Abedules. El domingo se fue la luz como a las 3 y a nosotros no nos ha llegado. Llegó todas las personas que están conectadas con Alta California, sí les llegó la luz, pero las personas que no estamos conectadas con Alta California, no tenemos luz desde el domingo. Ya de plano se nos echaron a perder todas las cosas del refrigerador. Entonces, yo ya la he reportado 2 veces. El último número de reporte es el X1515425445. Dicen que van a venir a arreglar y no han venido. Dicen las personas de la luz que hay muchas fallas. Nunca nos había pasado esto, quizás se iba la luz y duraba unas horas o un día, pero ahora todas las personas que no estamos conectadas con Alta California, que son casas más, que no son del Infonavit, ya tienen luz. Y también aquí en Abedules hay muchas casas que son del Infonavit y tienen luz. ¿Qué podemos hacer? Gracias por escucharme. Perdón, mi nombre es Silvia Juárez, espero que no se dé... que no se oiga mi nombre y mi teléfono es 33-18-26-81-21. Perdón porque se me olvidó.
Bien, no se preocupe, muchas gracias. En este caso específico me llama la atención, dice usted que es su casa, pero luego entiendo en la misma conversación que me dice los que no estamos, quiere decir que se refiere a más vecinos sin servicio de energía eléctrica. Es directamente en la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en la sucursal donde ustedes pagan. Cuando les digan los de la CFE, vaya a la sucursal que le toca, es técnicamente donde usted va a pagar regularmente. Están ellos divididos todavía por sectores, imagínese usted. Entonces, bueno, va usted a esa oficina, presenta la queja y se tiene que revisar el circuito. No su casa o no su línea o la mufa, es el circuito, es decir, del poste, lo que abastece, etcétera. Es ahí directamente, pero hay que hacer la solicitud de esa manera. De todas formas, si me está escuchando y ya tienen un folio de queja, pásemelo para que nos ayuden a revisar allá en Abedules qué es lo que está ocurriendo. Vamos con más textos y luego nos vamos directamente con una llamada. O de una vez la llamada, porque si no luego nos va a cortar a la media la comunicación. Está una persona también al aire que nos pide que no se dé su nombre. Así que adelante, dígame. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
Víctor, oye, tengo un problema aquí en la calle Belisario Domínguez. Acaban de hacer un taller de llantera y los señores trabajan en la calle. El otro día iba a haber un accidente porque se les cayó un carro. Entonces está muy peligroso porque la calle, en la banqueta, y no sé dónde reportarlo. porque estos señores parece que no quieren hacer caso.
Uh-huh. ¿En qué municipios me recuerda?
Aquí en Guadalajara.
Guadalajara. Bien, lo que se tiene que hacer, si no tienen permiso y aparte están invadiendo la banqueta, es directamente con el área de inspección y vigilancia. Pero todos ese tipo de reportes de negocios, además que son irregulares, hay que hacerlos a través del chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Es la ruta, digamos, más sencilla, sobre todo en su caso, dice que están obstruyendo la banqueta, ¿no?
Sí, pues están sobre la cochera y la banqueta.
Exacto.
Y es una, estamos aquí muy cerca del centro médico. Ajá. Pasa mucho gente con silla de ruedas, con muletas, con todo ese tipo de personas que tienen problemas de movilidad. Y ellos están aquí sobre la banqueta con los carros levantados, uh-huh, y obstruyendo tres lugares de estacionamiento. Es un problema.
Claro, hay que denunciarlo al chat conjunto. Le voy a pasar ese y también el de movilidad municipal, porque si están invadiendo cajones de estacionamiento, también tiene que aplicárseles otra sanción. El número al que debe de comunicarse, porque es todo automatizado, es el siguiente. ¿Está listo para anotar?
Sí.
3336.
36.
Y luego vas a poner el 10 tres veces. 10, 10, 10. 10,
10. Repito, 36, 36, 10, 10, 10.
No, sí, pero al principio es 33.
33, 36, tres veces 10.
Así es, por favor, a Guadalajara. Y el de banquetas libres para el tema de la invasión de los espacios de estacionamiento es en movilidad municipal. Con ellos es en el 33, 32.
Sí.
68. 2982
82. Así es. Ok, Víctor, entonces lo reporto allá.
Ajá.
Y ese era el detalle.
Muy bien, ojalá que haya una inspección pronta del negocio. Muchas gracias.
Te agradezco mucho y buena tarde.
A usted por llamar. Vámonos a la pausa, Charlie. Gracias por la espera. Después del corte continuamos con el teléfono público que ya va a la mitad. Bueno, sabe que en estos momentos el hospital o los hospitales civiles de Guadalajara están llevando a cabo una campaña para que se puedan incrementar el número de personas que son donadoras de sangre. Así que queremos aprovechar este espacio para correrle a usted la invitación, que se sume a la campaña, que es muy fácil, rápido y además benéfico para su salud. Tenemos ya en puerta la jornada de donación de altruista de sangre y para ello saludamos en línea telefónica al doctor Dante Vega Cortés, jefe del Banco de Sangre del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. ¿Cómo está, doctor Dante? Buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio.
Pues ayúdenos a acrecentar la lista y la fila de personas donadoras altruistas. ¿Qué beneficios tiene donar sangre? Cuéntenos, por favor.
Sí, mira, Víctor. Los beneficios para los donantes. Tú, al donar sangre, salvas una vida. Esto, pues, a los donadores produce un sentimiento gratificante. El donar sangre también estimula la producción de nuevas células sanguíneas, tales como son los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos. Además, el donar sangre, Víctor, obtienes una información sobre tu estado de salud, ya que se te hace un examen médico, el cual lleva una historia clínica, una exploración física y exámenes de laboratorio complementarios, tales como serían el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, sífilis, brucelosis y la enfermedad de Chagas. Además, algunas investigaciones sugieren que donar sangre regularmente puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, Víctor.
Uh-huh. Muy bien, ¿y qué beneficios, digamos, se ofrecen a quienes son donadores altruistas? Porque todavía hace algunos años las personas se dolían de que había que levantarse temprano, había que hacer fila, y la verdad, doctor, es que hasta que no tiene una urgencia en casa, entonces todos corren a donar sangre, pero hoy el proceso es muy fácil, ¿no?
Sí, realmente es un proceso relativamente simple. Llegan a nuestros bancos de sangre. El horario que tenemos es de 7:30 a 11 de la mañana. Llegan con tu identificación y se les da un trato preferente. Estamos hablando de un tiempo promedio que serían alrededor de 40 a 45 minutos. Obviamente, pues esto sin brincar los filtros de seguridad para que finalmente se obtenga un producto confiable, seguro y la disponibilidad pues esté al 100%.
Claro, ¿una donación a cuántas personas beneficia?
Una donación de cada donador, pues, nos está beneficiando alrededor de tres pacientes. Así que si tenemos dos donadores, se va incrementando exponencialmente y estaríamos salvando 6 vidas, Víctor.
Sí. ¿Cómo es, cómo hay que prepararse para previa a la donación de sangre? Es decir, ¿qué alimentos debo no consumir en la noche previa? ¿Qué bebidas puedo o no ingerir? Y sobre todo, lo más importante que no se ha manifestado mucho, doctor, es insistir en las personas en que cuiden su salud bucal para que eso les permita ser donadores de sangre.
Sí, mira, Víctor, para venir aquí al banco de sangre, pues hay algunos de los requisitos. Primeramente, pues tienes que ser mayor de 18 años y menor de 65 años. Debe de tener un peso mínimo de 50 kilogramos, 72 horas previas no haber consumido bebidas alcohólicas, tener pues un descanso apropiado antes de la donación. El ayuno como tal no es necesario, Víctor. Uh-huh. Más que nada se sugiere no haber consumido comidas grasosas ni lácteos por lo menos en las últimas 24 horas. Pueden comer frutas, verduras cocidas, incluso 6 horas previas pueden comer una pechuguita de pollo a la plancha, pescado a la plancha, ¿viste?
Uh-huh. Sí, o sea que no se trata de hacer un sacrificio, simple y sencillamente es adaptarnos y prepararnos para ese proceso. Cuéntenos, porque me gusta hablar de las jornadas de donación altruista porque se abre un espacio y espectro más amplio para captar más donadores. ¿Cuándo se van a llevar a cabo? ¿Dónde y qué hay que hacer para participar?
Sí, Víctor, estas de hecho están corriendo. Uh-huh. La fecha la empezó el día 10 y se extenderán hasta el día 13. En lo que respecta al hospital Jim Pony Menchaca, las vamos a extender hasta el día 15, que es el próximo domingo. Como te repetía, el horario es de 7:30 a 11 horas. Únicamente presentarse en este caso, en este hospital, no es necesario hacer cita. En el Fallantón Alcalde pueden hacer su cita vía internet.
Ahí está, para mayor control, ¿no? Y tener el espacio asegurado.
Exactamente.
Ahora, recordemos a los escuchas, doctor, que todo el año se reciben donaciones altruistas, ¿no? No hay que esperar a la jornada de donación altruista.
Exactamente, quiero hacer un hincapié en ese sentido. Esta semana, pues, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, estamos nosotros abriendo, o se abrió la semana del donador altruista, pero realmente nosotros aquí los esperamos los 365 días del año, perdón. Uh-huh. Aquí son bienvenidos, la verdad nos va a dar mucho gusto verlos por aquí.
Claro, y más o menos también cuéntenos en qué tiempo sale, desde que entra una persona al módulo de recepción hasta que sale con su refrigerio, se lleva la donación de sangre, promedio.
Sí, un promedio, a veces tenemos un poquito de colita, la verdad. Uh-huh. Y yo creo que nos estamos llevando un promedio de 1 hora y media, 2 horas, Víctor.
Claro. ¿Y cuánto tiempo después de que yo ya doné, podré ser candidato otra vez a donar, doctor?
El periodo mínimo son aproximadamente 60 días, 2 meses, de una donación a otra. Uh-huh. Y en un año se pueden donar los hombres hasta 4 ocasiones, las mujeres hasta 3 ocasiones, Víctor.
Claro, que además el cuerpo se regenera, ¿no? Se reactivan la generación de glóbulos rojos.
Sí, como te mencionaba, pues es una de las ventajas. Hay una estimulación de producir sangre nueva, uh-huh, células nuevas.
De acuerdo. Hay una pregunta del auditorio. Dice aquí, ¿puedo donar sangre? Tengo 3 años tomando escitalopram. Es antidepresivo no controlado, preguntan, doctor.
Sí, realmente este tipo de medicamentos no tienen ninguna contraindicación, Víctor.
Uh-huh. Ah, pues ahí está.
Puede donar sin ningún problema.
Perfecto. Para la persona que tiene esa intención, acérquese al banco de sangre, participe en la jornada y con su donación nos ayudará a apoyar a 3 pacientes. Muy bien.
Así es,
¿algo más que agregar, doctor?
Solamente, Víctor, pues que invitamos a toda la población en general, que se acerquen aquí con nosotros. Un mensaje especial a los jóvenes, que pues sabemos que son los que están más sanos, más fuertes, y que su sangre salva vidas, Víctor.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Además, hay que ser muy muy sinceros, es un proceso que técnicamente no duele. Es primero el pinchazo leve para sacar la muestra de sangre, después la aguja que va a hacer la extracción, y nada más. Realmente no es un problema mayor para el cuerpo. A lo mejor personas muy extremadamente sensibles tal vez tendrían algún tipo de malestar leve, pero luego es un pequeño parchecito y ya, a las horas está uno como si nada, ¿no? Está haciendo sus actividades normales. Ya no nos escucha el doctor, me parece, pero bueno, le agradecemos la participación al doctor Dante Vega Cortés y yo le invito desde este teléfono público a que siga participando en las jornadas de donación altruista de sangre, pero lo más importante, que todo el año, si usted puede, es joven, tiene la fortaleza y las ganas de donar, ayude, participe, colabore, done sangre, done vida y ayude al Hospital Civil, a los hospitales civiles en Guadalajara. Vamos con más llamadas. Antes de ir al corte, Elías García, mi teléfono recibe muchas llamadas de Banco Azteca buscando a alguien que no conocemos. Ya les dijimos, pero siguen molestando. ¿Qué puedo hacer? Es lo que dice en su comentario. Bueno, yo le sugiero que se comunique al Registro de Despachos de Cobranza, al Redeco de la Condusef, para que le ayuden. 800-99-8080 para que le puedan ayudar. Margarita Muñoz, mi hermano cumple 65 años en julio. ¿Ya se puede inscribir a Bienestar? No, porque la convocatoria es para las personas que tienen 65 años cumplidos hasta junio. Entonces todavía no le toca. Francisco Rodríguez, ¿por qué hacer el pago del refrendo? ¿Por qué al hacer el pago del refrendo no te dan un recibo? ¿En dónde lo hiciste? Porque si es una recaudadora te lo entregan impreso. Si es por internet te llega al correo electrónico. Recibo sí hay. No sé específicamente a qué te refieres. María de la Luz Núñez, mi vecino tiene 2 aguacates, están grandes y siempre en tiempo de lluvias tapan los bajantes. Ya hablé con él y no hace caso. ¿Qué puedo hacer? Esto ocurre en Jardines de la Paz. Necesita pues llevarlo ante justicia municipal, que lo citen y lo sienten frente a usted y que le diga, tu árbol, que nos da oxígeno, nos da sombra y beneficia a todos en la colonia, a mí me afecta en lo particular porque las hojas que están aquí pues tapan el bajante. Si usted a lo mejor ya no se puede subir a la azotea, tendrá que estar consiguiendo quien le barre, le limpie, pero está bien sencillo. En un problema vecinal de esas características, pónganse de acuerdo, se hace una poda pequeña de las ramas que caen a su lado, y listo, no pasa nada, el árbol sigue su vida normal, beneficiando con servicios ambientales a la colonia, y usted no tiene conflicto ya con su vecino y tan amigos como siempre. Esa es mi recomendación, pero usted tiene la última palabra. Rafael Domínguez, ¿teléfono de alguna notaría para hacer un contrato de donación? Bueno, está la Notaría 25 del licenciado Lorenzo Bailón, o está el Colegio de Notarios de Jalisco, para que usted elija ya todos, el que le quede más cerca. El Colegio de Notarios, déjeme se lo paso, colegio, déjeme de una vez, a ver si le aparece. De Notarios de Jalisco, 33-38-82-1080, 33-38-82-1080, don Rafael. María del Carmen Vivanco, no me han hablado, yo Jalisco, me checaron y aparezco en la lista, ¿qué hago? Esperar a que le comuniquen. Cuando se den a conocer las fechas de entrega, ahí se va a presentar. Y además, si ya está en la lista que aparece en el canal del gobierno del estado, ahí también se notifica cuando hay entregas y a quienes van a beneficiar. Atenta siempre a la comunicación por ese lado. Cristina Flores, le pido que me espere un momento porque tengo que ir a la pausa. Después del corte regresamos para escucharle a usted en este teléfono público. Bien, Cristina Flores está en el teléfono público. Gracias por esperarnos. Ya la escuchamos. Adelante, por favor.
Sí, buenos días, Víctor. Buenos días. Para comentarte, yo te hablo de aquí, de la colonia Jardines del Prado. Ajá. Está en el municipio de Tonalá.
Sí.
Tenemos un inconveniente con alcantarillas que están a media calle. Ahorita no sabíamos que estaban tapadas, pero ahora con estas lluvias que ha habido, hazte de cuenta que se llenan y salen las heces fecales por ahí. Te voy a mandar las fotos para que cheques. Ya se hizo, somos un grupo de vecinos pues que estamos reportando. Ya se hizo el reporte a CIAPA con fecha 10 de junio. El reporte es el 11-51-48-14 con fecha martes 10 de junio. Yo sé que no han pasado los 5 días hábiles pues, pero se me hace pues un foco de infección porque llueve y eso permanece unas horas en lo que se recoge ahí y pues sí da muy mal aspecto. Son varias alcantarillas. La que te menciono está por Lomas Verdes, entre Paseo del Ciprés y la calle Ficus. Pero hay otra por la misma de Lomas Verdes, a la altura del número 108. Son como 3-4 por esa cuadra. Y todas están tapadas y es lo que te comento. Cuando llueve, pues flota lo que flota.
Claro. Sí, bueno, en el caso del CIAPA no hay que esperar como los 5 días como tal, o se refiere al plazo para recolección de los residuos.
No, es que ya ves que has comentado que deje uno después del reporte que deje pasar unos 5 días.
Ah, pero eso es nada más una petición de Telmex.
Ok, ok.
Sí, no se preocupe. En este caso, más bien, si ya es urgente por todo lo que dice de las heces fecales y eso, pues se pasa el reporte al CIAPA. Repítame el número, si es tan amable.
Ajá, el número es el 11-51-48-14 con fecha martes 10 de junio.
11-51-41-14.
Ajá, 11-51-48-14.
10 de junio, muy bien.
Sí.
Pues aquí lo tenemos para que también lo escuche el área de monitoreo y puedan atenderlo en cuanto sea posible, porque aparte ya empezó el problema para el CIAPA, ya empezaron las lluvias y es cuando también tiene mucho trabajo.
Ok, ¿ocupas mi número de teléfono o...?
Tengo yo uno que me dejó Lulu que termina en 0649, no sé si ese sea suficiente.
Sí, nada más que ese es de casa y del que te estoy marcando es celular, no sé cómo veo.
Pues déjeme uno, pero déjemelo con Lulu. Para que no nos le dé el aire. Sí, muchas gracias.
Gracias.
A usted, hasta luego.
Bye.
Bien, vamos con... Hay muchas notas de voz. Déjenme irlas transmitiendo porque si no nos vamos a quedar ahí con el rezago importante. Y luego los textos que nos quedan pendientes. Aquí hay otra comunicación. Adelante, Charlie.
Hola, buenos días. Quería ver si me podían ayudar con una situación que tenemos con nuestro bebé. Lo que pasa es que él al nacer nos dijeron que había nacido con una malformación anorrectal y pues desde que nació lo llevaron al centro médico porque tenían que hacerle una operación y pues le hicieron una operación cuando él nació para que pudiera defecar, pero aún le faltan 2 operaciones y hemos estado yendo a citas y a controles. Y en diciembre, cuando cumplió sus 4 meses que fuimos a su cita, nos dijo el cirujano que él ya los operaba a los 4 meses. Entonces nos mandaron a hacer muchos estudios, le sacaron sangre y nos pidieron donadores de sangre porque ya le iban a programar su cirugía. Esa fue la última cita que tuvimos en el centro médico porque pues ya se supone que ya lo iban a programar para su cirugía. Entonces, desde diciembre, pues quedaron de hablarnos y ya es fecha que pues no nos han hablado. Nos hablaron en marzo y nos dijeron que ya en la semana nos avisaban qué día bien, que nos preparáramos y pues hicimos todo y esperamos y nada y no nos hablaron. Y hace casi 3 semanas nos hablaron y nos dijeron que ya lo iban a operar, que fuéramos un miércoles, y pues nosotros preparamos todo, buscamos allá un hospedaje, pagamos la mitad, pedimos acá permisos de trabajo, nos movimos, hicimos todo, y al otro día resulta que nos volvieron a hablar y nos dijeron que no, que siempre no lo iban a operar, entonces nos cancelaron y pues perdimos el dinero del hospedaje, y acá pues tuvimos problemas con los permisos de trabajo que sacamos, entonces pues estamos desesperados en esa situación porque nos han comentado que pues esa cirugía ya se le tiene que hacer porque aún le faltan 2, entonces pues está creciendo y cada vez puede ser un poco más complicado en los cuidados para él. Y pues hemos estado yendo aquí al IMSS, nosotros somos de Tamazula, hemos estado yendo aquí al IMSS de Tamazula a preguntar. Y también hemos ido a Guzmán y pues no nos dan informes, dicen que pues ellos no pueden hacer nada y no saben nada de esa situación. Y pues estamos un poco pues desesperados y pues queremos ya lo mejor para nuestro bebé y que pues ya esté bien. Esperamos nos puedan ayudar. Gracias.
Bien, pues ante la urgencia del caso, te voy a pedir de favor, si me estás escuchando, ojalá sea así, si no, en lo que llega la siguiente llamada te escribo, que me envíes, por favor, nombre completo tuyo y teléfono de contacto, el nombre del bebé, el número de seguro social donde lo están atendiendo y la clínica en la que está radicado su tratamiento proceso, para que nos puedan ayudar a hacer la gestión de donde están ustedes, acá a Centro Médico. Entonces, si puedes completarlo, te lo encargo, para pasarlo solamente en formato de texto directamente al equipo de comunicación social del IMSS. Mientras, vámonos con Marta Jacobo, que está en el teléfono público, así que adelante, buenos días.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Yo hablo sobre los pasajes del Yo Jalisco. Mire, le platicaba a la señorita que me contestó el teléfono que antes de que una vez fue el señor Javier Romo ahí a Radio Metrópolis, y yo hablé con él, me dio el teléfono y hablé con él. Entonces me dijo que llevara mis papeles a San Jacinto. Le platiqué mi situación, pues, que yo soy viuda, vivo sola, que pues sí necesitaba mucho los pasajes, y me dijo que llevara mis papeles con un señor Miguel Rico, y lo fui, los llevé, los entregué. Según él, le dijo a otro que cómo le ponía, dijo recomendada. Bueno, el caso es de que pues sí entregué mis papeles, porque yo ese día fui a poner crédito y no me lo aceptó ya. Entonces volví a ir, como no me hablaba ni nada, volví a ir a Oblatos a querer a sacar mi tarjeta de 5 pesos, porque yo tenía completo el pasaje, pero dije, pues aunque sea de 5 pesos, me dicen que no la podía, que no me podían aceptar, ya que porque yo ya estaba en el sistema y que del día 15 de mayo en adelante me iban a hablar para lo de la tarjeta. Pues hasta la fecha no me han hablado. Vi que salieron unas listas y las chequé y no estoy en las listas. Entonces, pues ahora no puedo comprar ni siquiera 5 pesos. ¿Qué hago, licenciado? Oí como que la semana pasada dijo una señora que le dieran el nombre y el teléfono para que ella ver si nos podía ayudar. O sea, ¿usted qué me aconseja?
Bueno, lo que pasa es que optamos por no compartirlo porque no sabemos si es una persona que es funcionario o servidor público, y no podríamos compartir la información personal de nuestros escuchas con una persona que no se identifica como tal. Sí. Entonces optamos por seguridad no hacerlo. Entonces, se agradece la voluntad, pero no podremos hacerlo, y más si no tiene injerencia en el programa, porque le digo una cosa, esto lo maneja el gobierno, no puede manejarlo en particular. La ayuda, el auxilio, la orientación, claro, sí se puede hacer, pero tomar decisiones sobre quién le toca o no le toca el programa, pues eso no le corresponde a ningún particular, eso lo hace el gobierno. Si usted ya le dijeron que le van a dar y aparece como aceptada, lo único que tiene que hacer es esperar a que se comuniquen con usted. No han terminado las entregas, no se desesperen. Van muy lento, sí, van muy lento, pero hay que seguir esperando a que les llamen.
Entonces sigo esperando. Es que yo pensé que estas listas ya eran las últimas.
No, nos van a notificar cuando concluya la entrega de las tarjetas al 100%.
Entonces hay que esperar, sí, porque le digo que fui a Oblatos, ahí donde se paga el agua, y no me quisieron vender ya boletos ni cambiar la tarjeta, que porque ya estaba en el sistema, claro, y que no podían ya cambiarme las 5 pesos. Entonces, pues, dijeron que del día 15 de mayo en adelante me hablaban, pero le digo, yo he estado al pendiente y pues no me han hablado.
Claro, sí, pero ya está, si dice que aparece en el sistema como aceptada, nada más es cuestión de que lo notifiquen la fecha de entrega.
Bueno, ¿sí? Pues está bien, muchas gracias, le agradezco mucho, licenciado.
A usted, muy amable. Marta González se comunica, dice, en la colonia del Fresno, por Lázaro Cárdenas y Encino, entre Encino y Olmo, hay un puente peatonal que tiene meses cerrado, ya lo reporta el ayuntamiento, pero nadie viene. Sí, ya lo habíamos notificado, también ya me hizo recordarlo, y pues qué lástima que no lo han atendido. No, hay el riesgo de que entonces los peatones se atrevan a cruzar Lázaro Cárdenas por los carriles centrales, con el riesgo de ser atropellados ante la falta de este puente peatonal. En Tlajomulco dicen Paseos del Valle, Gardena y Manzanilla, por calle Manzanilla hay un vecino que tiene un taller de autos, la calle está llena de aceite, además tiene muchos perros, da miedo pasar por ahí, dice este comentario. Vamos a lo que resta de comunicaciones, porque nos falta unos mensajes y luego ya despedimos el teléfono público. Adelante, Charlie.
Muy buenos días, Víctor. Soy Mari Carmen Cárdenas. Me comunico de Tlajomulco de Zúñiga, del fraccionamiento Renaceres. Tuve que ir a Guadalajara y ayer que regresé, el camión en el que me vine, ruta 186, un cafre totalmente. De por sí el transporte es malo y costoso. Este chofer, tomé el camión en Plaza del Sol y se metió a La Calma y después salió por Las Fuentes, precisamente para evitar el tráfico, pero además de eso venía una velocidad excesiva, casi volaba. Entonces es necesario que haya una intervención para que regulen todo lo que es el transporte.
Muy bien, pues gracias por su comunicación. Nos vamos, se termina el teléfono público, los esperamos mañana otra vez a las 11. Gracias.